Pues bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jairo Azaya Granados Méndez, soy el coordinador de la red virtual profesional del CONLA. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial para nosotros, el maestro Jesús Cruz, quien nos impartirá una excelente conferencia. Les recuerdo, por favor, si tienen alguna pregunta a los compañeros que están mediante Zoom, de levantar la mano, y a los que nos ven por las redes sociales, por favor dejen sus comentarios. En este momento le voy a ceder la palabra a nuestro vicepresidente nacional, el licenciado Antonio Araig.
Muchas gracias, Jairo. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los presidentes de los colegios estatales y regionales, a los miembros del Consejo Directivo del CONLA que nos acompañan el día de hoy, a los invitados especiales que están el día de hoy con nosotros, desde luego a nuestro conferencista de esta red virtual, Jesús Cruz. A nombre del presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Administración, licenciado José Alfredo Velasco Nájar, pues darles nuevamente la bienvenida como cada semana. Este es la primera sesión de nuestra red virtual de profesionistas CONLA. Como ya dijo Jairo, coordinador de la red virtual, el día de hoy nos acompaña Jesús Alfredo Cruz Pérez, y ya están en las redes sociales anunciadas también las próximas tres sesiones, las sesiones del mes de septiembre. Me lo permites, Jairo, voy entonces a dar lectura a la semblanza de Jesús Cruz. Es maestro en ingeniería con la especialidad en calidad y productividad. Es director de la empresa Dinámicas Vivenciales y de Chuy Cruz Conferencista. Licenciado en Administración de Empresas y maestro en ingeniería con especialidad en calidad y productividad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es alumno doctorado en administración. Certificación internacional en coaching en neurosemántica por Salom Change Dynamics. Certificación como docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes. Certificación internacional como maestro en yoga de la risa por la Universidad de Yoga de la Risa en la India. Certificación en la técnica de Develop Cards. Docente en diferentes universidades como el TEC de Monterrey, del cual es egresado, la UNID, la UNIDEP y la UVM. Es ponente en el Congreso GERSA en Dinámicas para Grupos, Encuentro Internacional de Trabajo en Equipo de la Universidad de Guanajuato, Encuentro Internacional de la Planta Tradicional de la Universidad Autónoma Narro en Torreón, Coahuila. Tiene certificado como locutor de radio y es consultor y conferencista en el Centro de Competitividad e Innovación, experto invitado en diferentes programas de TV y radio, y agente de capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y cuenta con certificaciones en ECO 0217 y 076 del sistema de Conocer. Agradecemos mucho al maestro Jesús Cruz, a Chuy, le estamos acompañando el día de hoy, y pues bienvenido, le damos el uso del micrófono.
Muchísimas gracias, Antonio, es un placer recibir la invitación por parte de ustedes. Muchas gracias, Jairo, por todo el apoyo recibido. También gracias a Eli Romo, una gran amiga aquí en Aguascalientes. Me presento, mi nombre es Chuy Cruz, Jesús Alfredo Cruz Pérez, Chuy Cruz para los amigos, todos ustedes. Así como me comentaron, vamos a hablar ahorita de un tema que ahorita está muy de moda, aunque no es un tema de moda, es un tema de sentido común: los factores de riesgo psicosociales. México está atrasado por muchos años. Desde 1984, la OIT está hablando y metiendo el tema de los factores de riesgo psicosociales en el mundo, desde 1984. En el 2016, ya la Secretaría del Trabajo comienza a poner el dedo en el renglón, lanza un proyecto de ley de nombre NOM 035 STPS 2016, proyecto de ley. No es hasta el 2018, el 23 de octubre del 2018, que es publicada en el Diario Oficial de la Federación la presente norma, NOM 035 STPS 2018. Entra en vigor. Entrar en vigor significa que ya se pueden empezar a hacer evaluaciones. Tristemente, muchos de la administración lo considera que entrar en vigor es apenas comenzar a arrancar, calentar motores. Yo creo que es algo que tenemos que cambiar como cultura, pero estamos a muy buen tiempo. La Secretaría nos dio casi dos años para adaptarnos a esta norma. Esta norma entró en vigor en dos etapas. La etapa 1 terminó el año pasado, entonces el año pasado debimos de haber tenido el 50% de avances. Y este 23 de octubre del 2020 tenemos que tener el 100% de los avances, al 100%. Entonces hoy mi charla gira en torno a cuál debe ser la labor, la función del administrador, del administrador de empresas o del administrador del factor humano. A mí lo personal me gusta mucho el término factor humano más que recursos humanos, pero eso ya será otra charla, debate de si es factor o recurso. A Jairo, ahí presentamos una encuesta. No sé, Jairo, si me puedes apoyar con la encuesta. Queríamos hacer una pregunta.
Sí, claro.
¿Conocen sobre esta norma y pueden responder sí o no? Se vale saber sí y también se vale saber no. Dice, ¿conoces la NOM 035? La gente que nos está viendo por Zoom la va a poder ver en pantalla. Ahí responde, por favor, tú la conoces, responde sí o no y le das clic en enviar. Listo. Ya Jairo me estará compartiendo cuál es el porcentaje de la audiencia. Aquí lo importante no es decir tengo el conocimiento o tengo el desconocimiento. Yo creo que para eso es la formación, para dar luz y quitarnos de la obscuridad de la ignorancia. Y también la ignorancia es buena cuando estamos abiertos a aprender. Jairo, ya por ahí tendrás algo de información. Zobeida, ella nos platica capital humano. El capital humano también es otro tema, es otro punto bien importante en estos nuevos cambios que estamos viviendo. El 52% conoce esta norma, eso me agrada, los felicito. El otro 48% dice no la conozco, pero yo creo que si estamos en esta charla es porque tenemos ganas de aprender un poquito más. Pero también hago la invitación a la gente que ya conoce sobre esta norma, vacíe un poquito su taza. Hay que llegar a esta charla con la taza medio llena, tampoco vacía. Y la gente que tiene su taza vacía, que venga dispuesta a poder ser llenada con esta información. Recuerda que no vengo a decirte una verdad absoluta, vengo a compartirte de mi experiencia. Lanzamos, por favor, la segunda pregunta, Jairo. Y va a ser interesante para ese porcentaje tan alto que conoce la norma, el 52%. ¿Crees que es una norma sobre salud? Porque esta norma ya es muy popular en las redes sociales. Ya mucha gente sabe, los periódicos, los medios de comunicación la hablan. ¿Es una norma sobre salud? Tú vas a responder sí o no. Listo, y le das clic en enviar. Vamos a ver. Y también se vale romper mitos. También vamos a romper mitos con esta charla. Ahorita somos 37 participantes aquí en Zoom, más los que van a estar viéndonos directamente por la red social de la CONLA en Facebook. Jairo, no sé si ya tengas alguno de los resultados y los puedes transmitir. Dice, ¿crees que es una norma sobre salud? El 72% menciona que sí, el 28% menciona que no. Entonces, fíjate, estamos hablando que el 51% conoce la norma y el 48% no la conoce. Eso me da un norte, ¿no? Como instructor, como consultor. Y aquí estamos mencionando que el 72% dice que sí es una norma sobre salud. Y aquí vamos a empezar a romper el primer mito. Esta norma no es una norma de salud. Para nada. Solamente la norma menciona una sola vez en el documento del Diario Oficial de la Federación la palabra estrés. Nada más una sola vez. Y eso lo dice en el diccionario, en el numeral número 4. Entonces, esta norma no es una norma de salud, es una norma de convivencia laboral. Esta norma se enfoca a tres cosas importantes y ahí quiero comenzar a platicar con ustedes mi ponencia. Uno, habla sobre factores de riesgo psicosociales y el estrés no es un factor de riesgo psicosocial, es una consecuencia. Recordamos cuando estamos haciendo análisis, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En la causa o en el efecto? Pues, por supuesto que en la causa, no puedo trabajar en los efectos. Sería una pérdida de tiempo y de recursos. Tengo que trabajar con las causas. Entonces, el estrés no es una causa. El estrés es un efecto. ¿Un efecto de qué? De factores de riesgo psicosociales. La norma nos maneja 9 factores de riesgo psicosociales, incluyendo la violencia laboral. También es un tema. factores de riesgo psicosociales. 2, violencia laboral. 3, entorno organizacional favorable. Entonces quiero que a los alumnos, porque también va a haber muchos alumnos de la carrera de administración que nos van a estar viendo, tomen en cuenta esta parte importantísima. Esta norma menciona 3 puntos importantes: factores de riesgo psicosociales, que son 9, violencia laboral, que está incluida dentro de los factores de riesgo psicosociales, pero la saco a colación porque nuestra norma mexicana es una norma pionera a nivel mundial y es una de las que más peso le meten a la violencia laboral y considera 3 tipos de violencia laboral. Y después nos vamos a el entorno organizacional favorable, que muchos la conocemos como clima laboral, pero la norma la contempla como entorno organizacional favorable. Entonces, ahí rompo el primer mito: esta no es una norma de salud. En muchos periódicos, en redes sociales decía, ya puedes demandar a tu patrón por estrés, y no es cierto. No se va a poder levantar ese tipo de denuncias. Quien va a trabajar el estrés es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la va a evaluar, y quien va a evaluar los factores de riesgos psicosociales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otra cosa bien importante, esta norma es una norma eje. ¿Qué significan las normas eje? Que aplican para todos los rubros. Todos los rubros deben de cumplir con la NOM 035 STPS 2018. ¿Por qué digo el nombre tan largo? Porque es el nombre correcto. Mucha gente la menciona como la NOM 035. Y hay muchas normas 035. La que nos interesa es la emitida por la Secretaría del Trabajo, promulgada el 23 de octubre del 2018. Entonces, eso debe ser bien importante. Vamos a trabajar con 9 factores de riesgo psicosociales, violencia laboral y generando un entorno organizacional favorable. Por ejemplo, industrias que deben de participar. El gobierno debe de participar, y hasta ahorita tristemente no conozco a ningún gobierno estatal, federal o municipal que le estén prestando atención a implantar la NOM 035 STPS 2018 entre sus colaboradores. No conozco a ningún gobierno. Ojalá que ahí por ahí me puedan desmentir. Y aquí en San Luis lo estamos trabajando, o aquí en Coahuila. Pero hasta ahorita, tristemente, no conozco y no he visto que le den el peso que debe tener. Otra, universidades y colegios. Tampoco veo que muy pocas universidades, muy pocos colegios estén dándole el peso que merece esta norma, porque también hay muchísimos factores de riesgo psicosociales que vive el docente, que viven los administrativos en las diferentes instituciones y no se están contemplando. Y por supuesto, pues la famosa industria. Otro punto importante, esta norma desglosa, no se enfoca a empresas, otro mito. Esta norma no se enfoca a empresas, se enfoca a centros de trabajo. A mí me gusta explicar centro de trabajo como sucursales. Ejemplo, el Oxxo. En el Oxxo hay muchísimos, ves Oxxos en cada lugar, hasta un Oxxo enfrente del otro Oxxo. Cada uno es una sucursal, cada uno es un centro de trabajo. Y esta norma maneja 3 tipos de centro de trabajo. De 1 a 15 es el primer centro de trabajo. El otro es arriba de 15, abajo de 50. Y el otro es arriba de 50. Mucha gente me pregunta, oye Chuy, yo trabajo en un CEDIS, un centro de distribución. Ahí somos 52 personas, de las cuales 50 son vendedores y nada más 2 somos administrativos. Entonces, a nosotros nos corresponde el centro de trabajo de 2 personas. No, te toca el de 52. Chuy, pero nunca están, siempre están de viaje. ¿Dónde están dadas de alta? Ah, pues en este CEDIS. Entonces, tu CEDIS, aunque solamente habiten 2 personas, pero están registradas 52 personas. Entonces, hay que mandarles los cuestionarios, porque esta norma hay que aplicar cuestionarios. Entonces, me gustaría, hasta ahorita que estoy dando un preámbulo, esto, para antes que cualquier cosa, es un preámbulo de lo que vamos a ver en esta conferencia. Me gustaría escuchar algunas preguntas, ya sea por el chat o a través de Jairo, sino también para empezar con la proyección de la presentación, que por supuesto va a estar a disposición de ustedes. Se lo vamos a hacer llegar a Jairo para que el que crea conveniente, que la necesita, con mucho gusto, o si tienen alguna duda muy en específico, pues me la pueden hacer llegar y me pueden buscar en mis redes sociales. Va a ser muy fácil que me encuentren, busquen Chuy Cruz Conferencista, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, hasta en TikTok, ahí estamos compartiendo temas de desarrollo humano y aparte de bailes también. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda hasta ahorita, Jairo?
No, hasta ahora no hay ninguna duda.
Muy bien, no sé si estar preocupado o contento, preocupado porque no han entendido nada, o contento porque vamos muy claros. Muy bien, miren, ahí vamos con la presentación, espero que la estén viendo. Jairo, ¿sí la alcanza a ver bien la presentación,
sí.
Jairo?
Sí, se ve bien.
Hay cualquier cosa, me retroalimentas, por favor, amigo. Bueno, así como me presentaron, soy egresado del TEC de Monterrey, trabajé también en Grupo Lala, docente, me encanta la parte de la docencia. También soy maestro de yoga a la risa, que es una técnica que después, si ustedes gustan, con mucho gusto les puedo dar una charla, inclusive un curso sobre yoga a la risa, que es una herramienta que me ha ayudado bastante a trabajar el wellness en las empresas. Recuerden que está científicamente comprobado que cuando tú te ríes, tu cerebro produce 4 neurotransmisores: serotonina, dopamina, endorfina y oxitocina, que es el cóctel de la felicidad. Y también está científicamente comprobado que las emociones negativas se van a un lugar en tu cuerpo, ¿dónde? El estómago. Y posiblemente lo conozcas como úlcera, colitis, gastritis, apendicitis y todas las itis habías y por haber. Entonces, por eso es importante no ver la felicidad como una moda, sino como un estilo de vida. Aquí, si pueden ver mis redes sociales, si les pueden apuntar, me pueden buscar como Chuy Cruz Conferencista, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify. Me gusta mucho compartir temas de desarrollo humano. Yo, en la parte de administración, el área que más me he enfocado desde hace más de 20 años, es el tema del factor humano. El factor humano ha sido uno de mis temas favoritos desde que me egresé como licenciado en Administración de Empresas. Fíjense, aquí quiero empezar de lo general a la parte específica. Stephen Robbins menciona que es la parte de administrar. Aquí vamos a empezar a hablar sobre la importancia y el factor del administrador. Dice, consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz. Dos palabras que los administradores vemos hasta el cansancio durante nuestra carrera, que también las tenemos que ver en la parte práctica, eficiencia, eficiente y eficaz. Y aquí viene la parte importante, es con otras personas y a través de ellos. Ahí empieza la pequeña gran diferencia entre administración y gestión. Nosotros esta norma la tenemos que administrar y también la tenemos que gestionar. Me gusta mucho enfocarme mucho en los 10 roles gerenciales de Mintzberg. En muchas hago algún cambiecito con fines académicos y adaptativos. Mintzberg menciona 10 roles principales de los gerentes, de los administrativos, administradores. Una se enfoca al contacto interpersonal, que es la parte de las personas, procesamiento de información y toma de decisiones. ¿Dónde entra esta norma? Esta norma entra en los 10 roles que nos maneja Mintzberg. Algo bien importante, yo siempre sugiero que si queremos implementar esta norma en nuestras empresas, y acuérdate, en los centros de trabajo, tenemos que generar un comité de implementación. Porque esta norma, si la hacemos solos, vamos a fracasar. Me ha tocado a muchos colegas administradores de empresas que tienen años trabajando el factor humano, que llega el dueño, llega el gerente y le dice, ah, tú te vas a encargar de la norma. ¿Y esa norma de qué habla? Pues tú investígala y ya tenemos el 23 de octubre y pues adelante, ya vas tarde. Híjole, empiezo a trabajar porque también tengo que hacer la parte de reclutamiento, capacitación, factor humano, nóminas, bla, bla, bla. Y aparte esta norma. Esta norma, como les dije al inicio, no es una norma de salud, es una norma de convivencia laboral. Esta norma, quiero basarme en esta parte de los 10 roles gerenciales de Mintzberg, porque el administrador debe de ser cabeza visible, debe estar presente. Yo siempre, ya desde el 2016 que doy consultoría sobre esta norma, yo siempre les he dicho a los administradores, esta norma se aplica de arriba hacia abajo. Esta norma no funciona de abajo hacia arriba. Si ganas la idea o ganas el interés por parte de la alta gerencia, ya la hiciste. Si los gerentes o los dueños no compran la importancia de esta norma y la dejan de ver como moda, porque una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación deja de ser moda. Ah, no, nomás va a durar poquito. Pues fíjate que no. O sea, llegó para quedarse. Hay que ser líder. Y algo bien importante de la primera parte del contacto interpersonal. Ser enlace. Eso debe ser enlace entre el comité, entre la gerencia y la gente que va a gozar o va a sufrir esta norma. Si no somos un enlace, vamos a fracasar. En la parte de procesamiento de información, tenemos que estar monitoreando, supervisando. La norma nos da el numeral 10. La gente que mencionó que conoce la norma sabrá que esta norma tiene varios numerales. Si alguien no conoce la norma, le voy a dejar una liga donde va a poder bajar esa norma. Maneja varios numerales. Si tú me preguntarías, Chuy, recomiéndame por cuál numeral comenzar a estudiar. Apúntale, comienza con el numeral 4. El numeral 4 es el vocabulario. Si tú desconoces el vocabulario de esta norma, va a ser imposible que la llegues a aplicar. Te pongo un ejemplo, menciona el término de apoyo social. Yo doy cursos de capacitación sobre esta norma, lo primero que la gente responde sobre apoyo social dice, es darle dinero a la gente. Y no es eso. El apoyo social es ver las formas y las medidas para que la gente pueda expresar lo que siente y también dar respuestas a posibles conflictos. Eso es apoyo social para la norma. También hay que ser difusor. Esta norma en la primera etapa nos encargaba hacer eso, difundir la política de riesgos psicosociales. Entonces tenemos que difundirla a través de los medios que tengamos a disposición, ya sea a través de la intranet, a través de los tableros, a través de cursos de capacitación. En este caso no seríamos voceros, porque el vocero se enfoca al exterior, el difusor es al interior, el vocero es al exterior. En este caso no estaremos compartiendo información hacia el exterior. Y por último, en la toma de decisiones, mucha gente ahí maneja dos conceptos, empresario o emprendedor. Tenemos que ser eso, buscar formas creativas para poder vivir el día a día con esta norma. Esta norma ya tiene muchas cosas que ya la empresa realiza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Documentarlas. Esa va a ser algo que yo voy a estar repitiendo mucho en esta charla, amigos. Gestor de anomalías es algo importante, porque la norma nos exige que tengamos un plan de implementación. Nos dan tres tipos de cuestionarios para llevarlos a cabo: numeral 1, numeral 2 y numeral 3. El numeral 1 aplica para el 100% de las empresas, no importa el tamaño. Numeral 2, hacer tu trabajo arriba de 15. Numeral 3, arriba de 50. Chuy, ¿y dónde obtengo esos cuestionarios? No te preocupes, en la misma norma nos provee todos los materiales y nos da la oportunidad de usarlos. Asignador de recursos, ahí va a ser parte fundamental del éxito de esta norma, en la asignación de los recursos, ya sean físicos, económicos, humanos o intelectuales. Ahí debe ser un gran éxito del administrador. Y por último, negociador, porque vamos a negociar con las voluntades. Muchos jefes están en contra de esta norma, y lo digo porque lo he visto en la práctica. Se les olvida que cuando contratamos a una persona, ellos la contratan por sus manos, pero se les olvida que viene un cerebro de regalo. Recuerden, amigos, ya estamos conviviendo con muchas generaciones actualmente. Están los boomers, estamos los X, los millennials y los centennials. Los cuatro conviviendo en el mismo momento histórico. Ya tenemos que cambiar nuestra forma en cómo administramos y cómo gerenciamos. Inclusive, ya es algo que yo he puesto en muchas universidades, también meter la parte digital en la administración de empresas. Tenemos que enfocarnos en la administración de negocios digitales, no solamente presenciales. Y por último, como decía, en la parte de negociador. De los 10, lo que a mi juicio veo más importante debe ser negociador, asignador de recursos, difusor y líder. Para mí son los 4 roles más importantes que el administrador debe llevar en esta norma. Si vemos la diferencia entre empresas pequeñas y empresas grandes, en una empresa pequeña lo que más buscan es ser vocero, y principalmente ser vocero en el mundo digital. tener presencia en las redes sociales. Yo siempre cuando doy cursos a microempresarios y emprendedores sobre cuáles son las redes sociales que deben tener para gestionar y administrar su negocio, yo les digo Instagram, Facebook, YouTube y WhatsApp. Cuatro redes sociales que sí o sí debes de tener para tener tu negocio en la era digital. Y ya si te quieres perfeccionar, vas a distinguir dónde está mi segmento de mercado, o lo que actualmente le están diciendo, dónde se encuentra el buyer persona. Es el nuevo nombre que le están dando a segmentar a tu cliente, esa persona que se va a convertir en tu fan y no en tu cliente. El cliente regatea, el fan te compra, el cliente no perdona, el fan te perdona. ¿Por qué? Porque ya lo captaste. Entonces, tenemos que tener presencia. Por ejemplo, actualmente mucha gente no cree, y más gente no tan joven, piensa que TikTok es una pérdida de tiempo. Y yo lo veo como algo no correcto. Para mí TikTok actualmente tiene un crecimiento orgánico, a diferencia de Facebook y todos los productos de Facebook. TikTok tiene un crecimiento orgánico. Un video que sube en TikTok de 15 segundos puede tener 1,000 views en unas cuantas horas, y eso no lo consigo ni en Facebook, ni en Instagram, ni siquiera en YouTube. Y algo bien importante que tenemos que enseñarle a los nuevos administradores, a los jóvenes, los que se van a enfocar en la administración de ventas: el cliente no quiere que le vendas. El cliente no quiere que le vendas. El cliente quiere comprar. Entonces deja de venderle y comiénzale a facilitar los medios para que ellos puedan comprar. Por eso, por ejemplo, ¿cómo es la parte de la publicidad en TikTok? La parte de la publicidad en TikTok no se vende. Puede, tiene que ser más que nada como contando historias. Eso tiene que ser bien importante. Entonces, si yo me enfoco a pequeñas empresas, tengo que ser más vocero. Si lo quiero aplicar a esta norma, yo tengo que ser cabeza visible y líder. Si soy una pequeña empresa, usualmente va a ser un centro de trabajo abajo de 15 personas. Nos vamos a las pequeñas, ahí cometí un error, es grandes empresas. Ahí yo me tengo que convertir en asignador de recursos, lo que es la parte de negociador. Ese punto debe ser sumamente importante. Perfecto. Aquí les va el objetivo. Por ahí en preguntas me mencionaban que si puedo mencionar los nuevos factores de riesgo que las no estén a presento, pero por supuesto que los puedo mencionar, va a ser un gran gusto. Aquí les presento cuál es el objetivo de la NOM 035. Manejamos tres verbos. Te los voy a platicar por mientras. Tres acciones, factores, violencia y entorno que sea favorable. Y la otra son tres verbos: identificar, analizar y prevenir. Y si te das cuenta, es una metodología. Primero debo de identificar. ¿Cómo? A través de los cuestionarios. ¿Qué hago después? Los analizo. ¿Qué analizo? Los diferentes factores de riesgo psicosociales. Y por último, prevengo. ¿Para qué? Para generar un cambio de cultura. Esta norma es una norma de cultura organizacional. Por eso decía, no es de salud. Aquí está el objetivo que plantea la norma: es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Recuerda, no menciona empresas, menciona en los centros de trabajo. Identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosociales. Son 9. Desde violencia, desde liderazgo negativo, pasando por violencia laboral y terminando inclusive con temas de comunicación e inclusive capacitación. Yo, no, personal, estoy muy feliz como capacitador de empresas, porque esta norma le mete la carne al asador al tema de la capacitación. Ya basta de hacer DNCs solamente para cumplir con la autoridad. Es importante perfeccionar nuestro DNCs, perfeccionar nuestras descripciones de puesto. Me da mucha tristeza que a los becarios los ponen a hacer descripciones de puestos. Les dicen, a ver tú, chavo, tú que eres nuevo, haz la descripción de puesto y el perfil de puesto del operario 4 líneas 5 robot 2. Oiga, pero yo no sé qué hace ese proceso. Ah, no te preocupes, tú eres millennial o centennial, le metes internet, copy paste y listo. sabiendo que si la autoridad se da cuenta que ese es un puesto que, con altos factores de riesgos psicosociales y tenemos mal nuestra descripción de puestos, ahí comienzan las multas, que las multas son altas, arriba de medio millón de pesos hasta 1,5 millones de pesos. Inclusive pueden cerrar empresas por esos no conformidades. Pero inclusive la autoridad nos ha comentado que hay hasta 5 oportunidades por incumplimiento. Y también nos han dicho, ¿qué tipo de empresas serán aquellas que necesitan más de 5 oportunidades para salir adelante? Pues en sí serán empresas muy tóxicas. Yo creo que, como dice Robin Sharma en su texto de las 8 fuentes de la abundancia, la primera fuente de la abundancia siempre, siempre será la paz interior. Si tú como administrador o como ser humano, como papá, como mamá, como hijo, no tienes paz interior, literalmente no tienes nada, aunque tengas muchísimo dinero. Vamos a seguir rompiendo mitos, amigos. Tomo, si hay preguntas, ya tengo la oportunidad de leerlas por el chat. Con mucho gusto lo puedo contestar. Van ahí algunos mitos que vamos a romper, estimados amigos. 1. Necesito un psicólogo a fuerzas, porque yo me he cansado de escuchar a consultores que obligan a sus clientes a contratar psicólogos, y la respuesta es no. La norma no me pide que contrate psicólogos. Si yo lo quiero contratar dentro de mi plan de crecimiento, adelante, pero no es una obligación. La norma me dice, si yo identifico a un colaborador que haya sufrido algún acontecimiento traumático severo, que comienza con estrés grave y después se convierte en estrés postraumático después de en promedio unos 3 meses, tú lo puedes tratar con tu médico o psicólogo laboral, primero. Segundo, con algún psicólogo independiente. O tercero, con la seguridad social. Entonces, no es una exigencia. Tú decides si contratas, subcontratas a una barra de abogados, perdón, de psicólogos, o desde tu negocio, ¿de acuerdo? Segundo, ¿tengo que contratar algún consultor externo certificado? La respuesta es no. Para empezar, no hay certificaciones. Y yo ya me he cansado de encontrar en YouTube muchas empresas que te certifican a ti y a tu empresa para trabajar la NOM. No hay nada más falso que eso. Más que el billete de 30 pesos, es eso. Que hay consultores certificados. Yo, aunque tengo desde el 2016, no cuento con ninguna certificación porque no existen certificaciones. ¿Qué es lo que me avala? La experiencia y ya haberlo implementado en varias organizaciones. Pero no te están obligando a que contrates a un consultor. Lo puedes hacer con tus recursos propios. Yo estoy consultando a varias empresas, pero por decisión propia de ellas. ¿Hay multas por estrés? No hay multas por estrés. Hay multas por incumplir los factores de riesgo psicosociales, no por estrés, como lo comenté al inicio. Siguiente, el PRONAVET, que era un programa muy padre del gobierno. Programa Nacional para el Bienestar de los Trabajadores. No, esta no es una norma de bienestar, como les comento. Dice, diferencia entre ser un líder y ejercer liderazgo. Pues mira, ser un líder te lo da el organigrama, tu puesto, ¿sí? Hay gente que tiene tan baja autoestima que vale por su título nobiliario, ¿no? Que es sus grados académicos, ¿no? Pero hay gente, yo le llamo el liderazgo moral, que es el liderazgo que se ejerce, que se gana. Yo por eso siempre les he dicho en las empresas que doy consultoría, dentro del comité de implementación, metan a muchos líderes morales. Posiblemente es un operario con grado de primaria trunca, pero que se conoce el teje y maneje de la industria, de la planta. A él mételo, a ese comité de implementación. Aparte de meter a los líderes de las áreas con más factores de riesgo psicosociales, ¿no? Porque pues, son a los que les más debe interesar. Entonces, no es una norma de bienestar, no es una norma de salud. Siguiente. ¿Estoy obligado a certificarme? Pues claro que no. La NOM 035 de STPS 2018 no ejerce ninguna certificación. No. Solamente son evaluaciones, nada más. Siguiente. ¿A fuerzas tengo que meter curso de liderazgo? La respuesta es no. A menos que en los cuestionarios 2 y 3 aparezca como un factor de riesgo grande, de color rojo, ahí sí. Es momento de ejercer, pero yo siempre doy esa consultoría a mis clientes. A ver, ¿cómo es el perfil de tu supervisor? ¿Qué es el problema? ¿Es un problema actitudinal? Si la respuesta es sí, ningún curso lo va a ayudar. Yo tengo 20 años trabajando en la parte de capacitación. Va a ser a pérdida de tiempo y no esfuerzo. Ahí lo que funciona más es técnicas como el coaching, el coacheo. Ahí sería una gran herramienta, coachar uno a uno a ese gerente, quizás que es muy violento, pero es el que me da resultados. Tristemente, hay gente que tiene esa filosofía de prefiero un vendedor muy bueno, aunque me robe, a tener uno honrado y que no venda. Ese concepto lo tenemos que cambiar, y algo que nos va a cambiar, ayudar a cambiar, es la capacitación, es cambiar la cultura organizacional, y eso, gracias a Dios, las nuevas generaciones lo traen muy, pero muy fuerte. Las UVEX, que son unidades de verificación avaladas por la EMA, son obligatorias. La respuesta es no. Tú puedes pagarles a ellas y te van a cobrar un billetote. Y su evaluación dura 2 años. Entonces, en 2 años la Secretaría del Trabajo no te va a molestar. ¿Pero son obligatorios? Claro que no. No son obligatorios. Inclusive, el numeral 10, segundo numeral que te recomiendo. Primero te recomendé el 4, que es el diccionario, el vocabulario. Y ahora te recomiendo el número 10, porque es la lista de verificación que van a usar ellos para evaluarte. Convierte ese numeral 10 en una lista de chequeo. Y eso te va a funcionar, pero padrísimo. Y por último, ahora es obligatoria la NMX-R025 SCFI 2015, que es una norma oficial, es una norma mexicana sobre igualdad y sobre discriminación. La respuesta es no es obligatoria, pero si ya la tienes, te va a ayudar, pero muchísimo. En esta norma sí hay certificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero que observemos esos 3 pilares. Recuerda que si tienes preguntas, me las puedes hacer directamente aquí por el chat. Aquí ya acabo de ver 2 preguntitas, vamos a checarlas. Dice, en los lineamientos de retorno seguro habla de la NOM 035 para el personal vulnerable y sospechoso de COVID. Si ya apliqué mis encuestas de acuerdo a la fórmula estadística, ¿hay problemas si al personal de COVID sospechoso o positivo solo le aplique la guía de referencia 1? Híjole, Fernando, muy buena pregunta, está excelente pregunta. La norma no considera ningún tema de retorno seguro. Entonces, si tú ya aplicaste tus cuestionarios del retorno seguro sobre que se enfocan a lo que es la NOM 035, mi recomendación sería la guía de referencia 1 aplica a todos. Aplica al 100% de los colaboradores. No importa si ya aplicaste. Y recuerda que el factor estadístico que menciona la norma no lo considera a la guía de referencia 1, lo considera solamente a la guía de referencia 3. Y por cierto, esa fórmula estadística está incorrecta con centro de trabajo arriba de 100 personas. Ya marca información incorrecta. Usualmente marcaba un promedio de entre 80%. ¿Cuál ha sido mi recomendación para todos mis clientes? Ahí lo yo te recomendaría, aplícala al 100%. De todos modos, el numeral número 10 nos da la oportunidad de poder hacer encuestas virtuales. Entonces, esa es una excelente opción de poder hacer encuestas virtuales para aplicarlas al 100% de nuestros colaboradores. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y si tengo nuevos colaboradores, se las aplico al instante? La respuesta es no. Dales de perdido 30 días de gracia para que te dé buena información. Porque recuerda, esos cuestionarios no sirven para medir la psicología de la gente, sirve para conocer la percepción. Dice, ¿cómo puedes saber si el talento humano que labora en X organización está expuesto a factores psicosociales? Muy buena empresa, Tamar. Es que todos los colaboradores estamos expuestos a factores de riesgos psicosociales. Y hay factores que son físicos. Eso puedes ir a tu departamento de seguridad industrial, con tu encargado de seguridad industrial. Él tiene un reporte, él maneja 2 normas, él o ella, porque se han encontrado muchas mujeres que están al frente de ese departamento. La norma 019 y la norma 030, que también van a ser bases para la norma 035. Dice Fernando, ¿es obligatorio aplicar la guía de referencia 1 a todos los colaboradores? Pues mira, la norma no te obliga, pero te la sugiere. Entonces, al decir eso, yo sí la haría, yo se la aplicaría al 100%. Muchas empresas quieren, es que piensan que es pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo, pero algo bien importante. Primero debes de capacitar a tu gente en esta norma, porque si primero aplicas la guía de referencia 1 sin haber capacitado, la gente va a confundir y va a poner factores que no están relacionados con su centro de trabajo. Y va a poner, no, es que a mí me asaltaron en mi cuadra. No, es que a mí mi esposa me violenta. Y eso la norma no considera cosas externas a la empresa, considera cuestiones dentro de la empresa o que forme parte del día a día de la empresa. Dice Lourdes, entonces esos factores son indicadores para medir el clima laboral, y la respuesta es no. Esos factores no son indicadores para medir el clima laboral. La misma norma tiene otro capítulo que habla entorno organizacional favorable, y ahí está la vacuna para los factores de riesgos psicosociales. Esa parte mucha gente no la platica, pero a mí me gusta mucho contarlo a mis amigos como ustedes. Quiero que ustedes vean estas tres filminas. Si hay preguntas, háganmelas. Están haciendo excelentes preguntas. Los felicito, colegas. Factores. Lo que está en verde es lo que tenemos que trabajar, amigos. Lo que está en rojo y en amarillo, no. ¿Cuáles son los factores en verde? Demanda y carga de trabajo. Control sobre el trabajo. Liderazgo en el trabajo. Apoyo social. Entorno que sea favorable. Violencia laboral. En eso me debo de enfocar, amigos. Si yo no trabajo esos factores, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Estrés laboral, burnout, mobbing, problemas en la organización. Y si yo no trabajo eso, ¿qué va a pasar? Va a tener efectos. ¿Qué es trastorno de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia? Que eso considera la norma. Como resultado. Otro, trastorno de estrés grave y de adaptación. Y el famoso, tristemente, estrés postraumático. La gente piensa que tenemos que trabajar en lo rojo. Y no, amigos, no tenemos que trabajar en lo rojo, tenemos que trabajar en lo verde. Alguien que me preguntaba alguna de los factores de riesgos sociales, aquí lo estamos viendo en la verde, que es carga de trabajo. Otra es jornada laboral, que ahí debemos de cumplir lo que estipula la Ley Federal de Trabajo. Liderazgo en el trabajo, apoyo social, entorno organizado favorable y violencia laboral. Y te va a faltar algunos. ¿Qué mecanismos de detección recomiendas para la guía de referencia 1? Pues ahí no hay ningún factor, Fernando, de detección. Ahí simplemente es que llenen el cuestionario, y la misma norma en los anexos finales nos da ciertos lineamientos para seguir, pero ahí solamente es para identificar. El numeral número 1 simplemente es para identificar. Inclusive ahí la gente te va a escribir: oiga, necesito ayuda. Entonces ahí vamos a empezar también inclusive a desmitificar el trabajo digno del psicólogo. De que a veces lo vemos como que, yo no estoy loco, no tengo que por qué ir a un psicólogo. No, pues no vas porque estés loco, sino porque vas porque quieres una salud emocional. Así como vas al gimnasio, a tu salud física, vas al nutriólogo, también es muy importante y muy digno poder ir con un psicólogo para, pues, checar, darle mantenimiento a las emociones. Aquí viene la definición. Porque la gente, ¿qué es un factor de riesgos sociales? Mucha gente menciona definiciones de la OIT, menciona definiciones del libro, o sea, yo digo, eso de nada nos va a servir si no se empata a lo que el organismo que va a evaluar no está considerando. Entonces tenemos que considerar lo que ellos están considerando, ¿de acuerdo? Son aquellos que pueden provocar, fíjate, son aquellos que pueden provocar. O sea, lo que provocan trastorno de ansiedad no orgánico del ciclo de sueño-vigilia. ¿Te suena la palabra insomnio? ¿Te suena la palabra apnea del sueño? Aquí en Aguascalientes ya contamos con la primer clínica que evalúa el sueño. Yo inclusive ahí participé como conejillo de indias, me quedé a dormir una noche ahí con ellos, donde estuvieron evaluando si tenía apnea de sueño. Está bien interesante. Inclusive se han hecho estudios que es más riesgoso que un conductor maneje, es más riesgoso que maneje somnoliento que inclusive alcoholizado. Y muchos de nuestros colaboradores están regresando a las 6, 7 de la mañana de su trabajo nocturno, del turno nocturno, quedándose dormidos, o los choferes de autotransporte, que también a ellos aplica esta norma, aplica a todos, no viene solamente al 100% de las industrias. También que provocar estrés grave y estrés por adaptación. Ahí les suena la novatada a los nuevos, o sea, que les aplican la novatada, pues también eso es estrés por adaptación. Y aquí viene derivado de, ahí viene la parte interesante, lo demás es el efecto, viene la causa, amigos. Uno, de la naturaleza de las funciones del puesto. Eso tiene que ser bien importante. Si yo soy violentado en mi casa, no aplica, pero si es dentro de la función del puesto, claro que sí aplica. Del tipo de jornada, diurna, mixta o nocturna. ¿De acuerdo? Hay gente que lo rota impresionante. Me ha tocado dar cursos, una vez me tocó dar un curso de capacitación a las 7 de la mañana, un domingo, y cuando yo llegué, yo siempre trato de llegar una media hora antes para alistarme, y ya estaba una fila de gente sentada afuera. Y ching, llegué tarde. Ay, disculpen, muchachos, ¿por qué llegaron tan temprano? No, es que acabamos de salir del turno nocturno. Y el curso duraba 8 horas. Y eso se me hace algo sumamente inhumano de muchas empresas. Entonces son cosas que tenemos que pensar por el bienestar del colaborador. Inclusive hay autores como Richard Branson que menciona que el nuevo tipo de cambio que están exigiendo los seres humanos ya no es el dinero, es el tiempo. El tiempo para ser seres humanos. Siguiente, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador o por el trabajo desarrollado. Eso que eres un cajero, no sé si han visto los videos virales de un cajero ahí en Little Caesars, que llega una señora que no se quería poner el cubrebocas y que la violenta, le grita, le lanza cosas. Esos son acontecimientos de violencia laboral, son acontecimientos traumáticos severos que a veces no consideramos. Me da un susto, cómete un bolillo, no, para el susto, ¿no? Por ejemplo, un tema que estoy promoviendo mucho en mi empresa ahorita en Dinámicas Vivenciales, en Chuco es conferencista, es el tema de capacitar en temas de primeros auxilios psicológicos. Así como dominamos los primeros auxilios físicos, también dominemos los primeros auxilios psicológicos. Aquí ya había una pregunta. Apnea del sueño es algo muy delicado y por falta de tiempo no nos atendemos. Eso es, qué bueno que pusiste esa pausa, Ivonne. Apnea del sueño es cuando dejas de respirar. O sea, dejas de respirar por unos segundos. ¿De acuerdo? Y ni te das cuenta porque estás dormido. Hay gente que muere por el trabajo. Y recuerda, el día que Dios no lo quiera, tocamos mucha madera, colegas. El día que alguien de nosotros fallezca por ser tan comprometidos como somos en nuestras chambas, pues nos van a poner un altar de muertos en los días santos. Se van a acordar de nosotros posiblemente un año. Van a contratar a otro pelao por menos del sueldo al instante. Pero quienes realmente nos van a extrañar y les vamos a hacer falta, pues esa es nuestra familia. Recuerden, amigos, que los carros no abrazan, las casas no abrazan. La esposa, los hijos, aunque tampoco estoy diciendo que dejemos de largo la parte física, ¿no? ¿De qué me sirve tener mucho amor si no tengo dinero para algo importante, ¿no? Como es la escuela de mis hijos o lo es el alimento. Hay que buscar un equilibrio. Esa es la real función de nosotros, los administradores. También mencionan más, las voy a poner así rápidamente, es condiciones peligrosas, cargas de trabajo, falta de control, jornadas de trabajo superiores por encima de la FA de trabajo, rotación de turnos que incluye turno nocturno, mixto, etc. Y fíjense, la norma considera como factor de riesgo psicosocial la interferencia en la relación trabajo-familia. ¿No te ha pasado, amigo? Ojalá que no me entiendas porque no te ha pasado. Que estás muy a gusto un domingo en carnita asada, ahí como yo vivo en Torreón, se acostumbra mucho la carnita asada. ¡Ring! Oye, Chuy, estamos en la planta, es urgente que vengas. Oiga, estoy en el bautizo de mi hijo. No, es urgente que vengas. Esposa, y tu esposa dice, ay, otra vez se va a ir. Regresa a la medianoche y te llama tu jefe, ¿no? Y te espera a las 7. Ay, Diosito Santo. No, pues. No, y aparte te violentan de forma psicológica. Chuy, recuerda que estamos en pandemia. Y es bien difícil encontrar trabajo. No, sí tienes razón, Lick. Yo estoy. Eso se llama violencia psicológica, amigos. Y eso, dice, oye, no hay golpes, no hay insultos, pero para mi juicio, la violencia más dura es la violencia psicológica. Entonces, hay que tener, y también lo que es la parte del liderazgo negativo y también las relaciones negativas en el trabajo. Y aquí viene la solución, eso lo saqué de la norma, amigos, ¿eh? El entorno, aquí lo voy a poner rápido para ir mencionando una por una. Dice, aquello que promueva el sentido de pertenencia de los trabajadores. Yo creo que a muchos de ustedes les hace clic ese nombre, sentido de pertenencia. En inglés, lo conocen con muchos nombres, pero el más popular es engagement. Por ejemplo, el curso que más me contrataron en el 2019 fue ese, el de engagement, generar sentido de pertenencia. Dos, formación adecuada para la realización de tareas encomendadas. ¿Eso a qué te suena, amigo? Empieza con C y termina con ción. Capacitación. 3. Definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores. ¿A qué te suena? Perfiles de puestos, descripciones de puestos, participación proactiva y comunicación entre los trabajadores. Distribución adecuada de cargas de trabajo. Hay gente que le pagan por un trabajo, ya sea 2, 3, 4, 5, trabaja 12 horas, si se va a las 8 lo critican, y eso me pasó una vez trabajando en Lala, yo estaba recién casado, yo a las 6 yo ya iba afuera, ya mi computadora iba muy mono caminando, y un amigo de otro apartamento me decía, hey Chuy, ¿qué anda trabajando medio turno? Yo volteé y le digo, no, trabajo turno completo, pero yo sí tengo vida. Bye, bye. Y él pensaba que por quedarse hasta las 10 de la noche era mejor colaborador que yo. Recuerda, amigos, que si necesitas más de 8 horas, va a pasar por varias cosas. Uno, porque tu trabajo, tu puesto está mal diseñado. Eso es lo más lógico. Y segundo, porque eres ineficiente. Yo espero que sea la primera. ¿De acuerdo? Y la última, la evaluación y el conocimiento y el reconocimiento del desempeño. ¿Te suena a feedback, evaluación del desempeño? Cosas que ustedes ya hacen, amigos. Y por último, la violencia laboral. Esta norma considera estos tres actos de violencia laboral. Uno, actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador y que puedan dañar su integridad o su salud. Ándale, tú que eres el nuevo, súbete allá al cuarto piso y cambia el foco. Ahí pueden dañar su integridad, su salud, porque todavía no está capacitado para ese punto, pero es la novatada, así la aplicamos a todos. Pues déjame decirte algo, eso es un acto inseguro y que no debe tener cabida en ninguna empresa, ¿de acuerdo? Algo bien importante, esta norma, ¿qué no es? No es un instrumento para realizar evaluaciones psicológicas del trabajador. He conocido inclusive psicólogos que mal conocen la norma y dicen, no, yo tengo un instrumento que en 3 preguntas yo te digo quién sufre de factores de riesgo psicosociales. Pues déjame decirte algo, que si haces eso, va a haber multas. ¿Por qué? Porque ese mecanismo no está evaluado por la Secretaría del Trabajo y aparte no cumple los datos de estadística inferencial para realizarlo. Así de sencillo. 2. Tampoco son cuestionarios para identificar tratamientos mentales. A ver quién está loquito ahí en nuestra empresa. Tampoco, dice, es un método para conocer variables psicológicas internas del individuo, tales como actitudes, valores y personas. No es un instrumento, no es un cuestionario, no es un método. Esta norma, ¿qué estudia? Estudia el ambiente del trabajo, no al trabajador, no a la salud. Las consecuencias las va a ver la seguridad social. ¿Cuál es la consecuencia? El estrés. ¿De acuerdo? Y por último, en la parte de las guías de referencia 1, 2 y 3, que son bien importantes, amigos, la 1 aplica a todos los centros de trabajo, la 2 arriba de 15, abajo de 50, y la 3, pum, arriba de 50 personas. Queremos conocer el trabajador bajo su percepción. Es perceptiva, ¿eh? 2, vamos a poner un ejemplo. Los cuestionarios es como una evaluación de cómo estuvo el curso y no de cuánto sabe del tema. no vamos a evaluar lo que sabe del tema, qué opina. Es como las famosas evaluaciones de reacción, que todo buen capítulo sabemos que debemos de aplicar. Evaluaciones de reacción identifican la percepción. Eso es lo que hacen las guías de referencia 2 y 3. La 2, que aplica solamente factores de riesgos psicosociales y violencia laboral, y la guía de referencia 3 aplica violencia laboral, factores de riesgos psicosociales y otra que se llama entorno organizacional favorable. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos. Preguntas, me gustaría que me puedan hacer preguntas, dudas, ¿qué les está pareciendo? ¿Conocían esto que les estoy hablando de la norma? Algo bien importante es que apliquemos los cuestionarios. ¿Cuál es lo más laborioso de esta norma? Les digo con todo cariño y respeto, amigos, es la aplicación de los cuestionarios. Y ahí nos va a costar mucho trabajo porque es tardada. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar inclusive muchísimas herramientas. Ahorita les quiero presentar también algunas herramientas que podemos utilizar para la implementación de los cuestionarios. Amigos, colegas, si hay alguna pregunta, duda, que me la quieran hacer ahorita, si no, para ir avanzando, o si no, nos esperamos hasta el final. Jairo, si hay algún comentario que te han hecho por ahí,
sí, dar espacio. Mira, el licenciado Fernando Vives quiere participar. Si gustas, le damos la palabra.
Por supuesto.
Adelante, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿me escuchan?
Sí, ya te vi, Fernando Vives. Un saludo.
Un saludo muy afectuoso, Jesús. Muchas gracias por tu ponencia. Rapidísimo.
Claro,
amigo. Pregunta. Aquí en la empresa donde estoy trabajando en recursos humanos ya implementamos la muestra. Sin embargo, tenemos personal que, como te decía en la pregunta, viene regresando por retorno vulnerable.
Sí, sí.
Pero estamos aplicando las guías de referencia número 1.
Sí.
Ya sobrepasamos la muestra. Lo que te preguntaba es, ¿hay problemas si aplicamos nada más la guía de referencia 1? Y otra pregunta muy, muy puntual. ¿La auditoría solo va a pedir las encuestas físicas o también va a pedir el llenado electrónico?
Muy buenas preguntas, Fernando. ¿De qué giro es tu empresa? Discúlpame.
Industria metalmecánica.
Metalmecánica. ¿Tu centro de trabajo de qué tamaño es?
De 1,365 colaboradores.
¿Todos están en la misma área de trabajo?
Toda la empresa.
Ok, perfecto. Entonces,
bueno, son todos los colaboradores.
Entonces, tu empresa que hay en los centros de trabajo nivel 3, que son arriba de 50 colaboradores. Entonces, tu empresa debes de aplicar guía de referencia 1 y guía de referencia número 3. Esas dos te van a pedir. La autoridad te va a pedir las encuestas en físico y también, según el numeral 10, también te pueden permitir lo que es la parte de lo digital. Esa parte bien importante, pero te paso un tip, amigo, si lo quieres hacer de forma digital, a los que firmen una carta de consentimiento, porque aunque la norma es muy, muy puntual, va a variar de la interpretación por parte del evaluador y te va a decir, no, yo las quiero físicas, las imprimes y listo, o les muestras esa norma, esa hojita, donde ellos dan la parte del consentimiento. Yo te recomendaría a todas aquellas personas que vengan del retorno por el COVID, aplícales la guía de referencia número 1. Pero es importante que las primero sensibilices. Un tema que les invito mucho a hacer a colegas administradores es no descuidemos el tema del change management, gestión del cambio. Si queremos implementar cualquier cambio y no empezamos con change management, lo digo por experiencia, vamos a fracasar. A veces nos enfocamos mucho en los factores duros de las empresas, pero yo creo que nuestra carrera, nuestra hermosa carrera, nos ha nutrido de que el factor humano es un factor sumamente importante. Entonces, a mi juicio, debemos de empezar primeramente con los temas soft, los temas blandos, y después pasar con los temas hard, con los temas de la planeación. Dice Lourdes, ¿en dónde se ubica la planeación de desarrollo de carrera? La norma no lo considera, pero cae perfectamente en el tema de apoyo social. La norma no, no menciona el término de plan de vida y carrera o plan de desarrollo, pero cuando vemos el factor de riesgo de falta de apoyo social, nos damos cuenta que se está refiriendo a que nos falta esa parte. Fernando, no sé si di respuesta puntual a lo que tú me comentabas.
Sí, Jesús, muchas gracias.
Sí,
muy amable.
Entonces, te hago esa recomendación. Y algo bien importante, devórate el numeral 10, amigo, por favor. Porque la autoridad no solamente te va a pedir cuestionarios, te va a pedir que difusión de la norma, ya sea electrónica, física, como sea. Te va a pedir cuestionarios, tus planes de capacitación, te va a pedir si has evolucionado el desempeño, o sea, te va a pedir no solamente cuestionarios, ¿eh? Eso es algo que te quiero dejar muy, muy puntual a ti, amigo, y a todos nuestros estimados colegas. Paulina Román nos saluda, dice: hola, curso cuarto cuatri de administración. Ah, felicidades, amiga, elegiste yo creo que una de las mejores carreras del mundo. Para ti, ¿cómo debería ser hoy en día la administración de personal? Yo creo que una administración que está en el mundo digital, está llevando a la práctica lo que es la parte del teletrabajo. Yo por una parte, y lo digo con todo respeto, yo sé que esta pandemia nos ha traído muchos problemas de salud. Muchos tenemos amigos o conocidos que han fallecido por esta pandemia. Pero quiero decirlo con mucho respeto que lo bueno que yo he aprendido de esta pandemia que nos adelantó al área digital. Muchos docentes de administración que son expertos en sus temas, pero son analfabetas digitales. O sea, ahí, entonces, ¿de qué te sirve ser un experto en administración si no sabes ni siquiera montar un negocio digital? Si desconoces de Facebook Ads, si desconoces de Google Analytics, o sea, tenemos que también ser analfabetas digitales. Entonces, ya no, los chavos, como en este caso Paulina, un tema es como marketing digital le caería de lujo. Dentro de, yo también algo que critico mucho en las universidades es por qué ponen programa de emprendedores en el último cuatrimestre. La mayoría de los chavos lo van a hacer solamente para graduarse. Deberían de hacerlo desde primer cuatrimestre, y que requisito para graduarse es que ya su changarrito esté arrancando. No solamente lo dejemos en el plan de negocio, y también iba a evolucionar a otros modelos como el modelo Canvas y irlo adaptando. Así yo lo veo, Paulina. También veo gente que se enfoca, por ejemplo, el famoso CEO, Chief Executive Officer. Yo quisiera también que ya metamos al Happiness Executive Officer. El gerente de la felicidad. O sea, qué padre. Y se me pone la piel de gallina. Y eso yo lo veo porque hay una empresa que siempre ha sido mi sueño trabajar en esa empresa, aunque sea cortando los boletos. Una empresa que, porque me encanta el cine, me gustaría trabajar en Cinépolis, o sea, aunque sea de Cinepolito. Y algo que inclusive Cinépolis, Organización Ramírez, ya tiene es el gerente de la felicidad. Y ojo, un gerente de la felicidad es diferente a un gerente de recursos humanos, porque el gerente de la felicidad hace estrategias para que su gente sea feliz. Ya, qué padre, por ejemplo, ahorita que me metía yo de la risa, el doctor Madan Kataria, que es el creador de esta herramienta, que es un médico alópata de la India, ya está llevando yo de la risa a las maquilas hindús, menciona que está llevando yo de la risa 5 minutos antes de empezar la jornada laboral y 5 minutos después de que termine la jornada laboral. Imagínate qué padre llegar a tu trabajo y reírte, irte a tu casa y reírte. Qué padre sería, ¿no? Pero llegamos todos muertos. Me ha tocado dar cursos al primer turno y les digo a la gente: oigan, yo pensé que era el casting para Walking Dead cuando los vi bajar del camión, así caminando como casting de Walking Dead o de zombies. Y los ponen a hacer ejercicios de calistenia. Y nomás están así. Ya, vámonos, a trabajar. Y ándale, accidentes. No, es que Chuy, es que la gente, es que no hemos sabido ganar el interés de la gente. Por ejemplo, algo que yo he aprendido ahorita en mis cursos, ahorita veo si tengo a la mano algo de mis props que utilizo. Ahorita no lo veo, ahorita lo traigo. tenemos que ganarnos la atención por parte de la gente. Eso es algo bien importante. Dice también Fernando, ¿en planes de capacitación sería en cuanto a la difusión de la norma o a planes específicos? Mira, yo la capacitación te digo de un punto, tener un buen DNC. Al DNC hay muchas técnicas para hacer el DNC, pero el DNC lo tengo que empatar con todas las áreas. Y aparte debe ser un DNC evaluado por el jefe del área, el jefe del departamento, el jefe del pelao y por el pelao. ¿Sí? Porque realmente esa capacitación va a cortar el gap. Lo que sabe, lo que necesita saber. ¿Quién me dice eso? La descripción del puesto. Que en sí es el manual. Se ve el pelao, pero se queda el conocimiento. Yo le digo al empresario, no te preocupes porque se te vayan. Qué bueno que se vayan los malos. Lo malo, mi chavo, es que se te van los buenos. Eso sí es bien feo, que se te queden todos los malos. Eso se me da mucha tristeza. Luis Palomares dice, y la digitalización nos obliga al enfoque. Claro, amigo, o sea, por supuesto. Dice, esta norma, ¿cómo le va a entrar de lleno al COVID-19? Y según dice, la nueva normalidad. Bueno, esta norma no, cuando fue creada, pues no fue creada para pandemias. Así como nuestra ley se tiene que adaptar a por ejemplo, el teletrabajo, no lo habla, pero el teletrabajo causa factores de riesgo psicosociales. ¿Sí? Porque ninguna empresa que yo conozca preparó a su gente para el teletrabajo. Mi espacio de trabajo, mira, mi esposa me vive regañando porque yo ya le invadí su sala. Aquí tengo mi kit de transmisión, tengo aquí mis focos. Y dice, oye, ¿nos dejas comer? Espérate, mi vida, estoy en qué capacitación. Oye, vente unos tamales. Espérate, estoy aquí con los del Conla. Estoy ahorita terminando, vamos con unos tamalitos. Y eso genera estrés y trabajas más de 8 horas. Eso también es un factor de riesgos psicosociales. No lo considera la norma, pero los grandes administradores como ustedes, amigos, por supuesto que lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque es lo que me enseñó mi carrera, es tener sentido común. Entonces, hay que aplicarlo, dice Fernando. ¿Cómo debe realizarse el trabajo formal y final de los resultados de la norma? ¿Cómo debe realizarse el trabajo formal? Si me puedes explicar, si puedes hablar, amigo, te lo agradecería para entender bien la pregunta. Y si última, ¿el IMSS puede auditar la aplicación? No, el IMSS, el único organismo que te va a poder evaluar, amigo, para empezar, es una autoridad federal y es la Secretaría del Trabajo. No puede venir el municipio a evaluarte o el estado. Es el gobierno federal. Así que ten mucho cuidado. El IMSS no. El IMSS evalúa consecuencias. El IMSS no evalúa causas. ¿De acuerdo? Fernando, ¿te cedo el micrófono, amigo?
Gracias, Jesús. Disculpa ahí por... Tenaz, una última pregunta. El trabajo final se refiere a... Cuando ya tengo el vaciado de las encuestas, definido los criterios y dominios, ¿qué recomiendas tú o cómo debería ser la presentación escrita del trabajo para cuando llegue la autoridad?
Ok, ahí la misma norma te presenta en el numeral 7... ¿Cómo debes de presentarlo? Debe tener el título, quién es el encargado, el giro de la empresa. En el numeral 7, lo que es otros numerales, ya ves que te recomiendo el 4, el 10, después te recomiendo el 5, que son obligaciones del patrón, después te recomiendo el 7, que son los qués, y después te recomiendo el 8, que son los cómos. ¿De acuerdo? Yo aprendí muy bien eso en mi clase de planeación que llevé en la escuela, que donde me debo de enfocar más es en el cómo. Cuando el qué no se alcanza, no debo de cambiar el qué, debo de cambiar el cómo. Lo que me está fallando es la estrategia. Y el numeral 8 habla sobre estrategia. También, amigo, ojo, no solamente van a evaluar que lo tengas por escrito, te van a preguntar, ¿y cuáles son tus planes de acción? Ahí está lo fino, amigo, ahí está lo fino. Y rápidamente, antes dice, la aplicación de los cuestionarios, guía de referencia 1, 2 y 3. Quiero comentarle rápidamente, si tengo todo el tiempo, Jairo,
¿Así? Sí, adelante.
Quiero compartirles, hay un software que nos va a ayudar a llevar a cabo los cuestionarios. Les quiero mostrar rápidamente. Ahí yo estoy entrando como administrador. Aquí hay una pregunta, dice, ¿hay alguna metodología estándar a seguir? Híjole, Erika, bueno fuera tener una metodología. La única metodología es que desmenuces la NOM 035. Pero... y que lleves a cabo el numeral número 10. Aquí se los voy a mostrar rápidamente. Aquí yo entro como administrador. Aquí me dan la bienvenida. Aquí aparecería mi logotipo de mi empresa. Yo me voy aquí, es el nombre de mi empresa. Aquí están los cuestionarios que ya apliqué. Aquí tengo los centros de trabajo que tengo. Aquí puedo agregar más centros de trabajo. Por ejemplo, yo me voy al centro de trabajo, porque yo puedo tener muchos centros de trabajo. Imagínate, Oxxo. Yo le mando esta liga para que el chavo lo conteste, o la chava. Y aquí ya me arrojan los resultados. Le doy clic al resultado. Y aquí me aparece quién ya lo contestó y quién no lo ha contestado. Oye, Chuy, soy de Recursos Humanos, hemos visto que no has contestado la encuesta, te pido por favor que la encuestes, la contestes a más tarde el viernes. Ah, puedo hacer filtros. Esto es oro molido, o sea, no vean el cuestionario como una pérdida de tiempo, amigos. Véanlo como una mina de oro para sacar múltiples informaciones de estadística. No, está, esa parte me gusta. Por ejemplo, aquí yo puedo imprimir ya el reporte y me lo voy a imprimir en tiempo real. Me lo va a generar. Eso es lo que me pide la autoridad. Es este PDF. Listo. Esto es lo que le voy a entregar a la autoridad. Este número lo compagino con la misma norma. Ahí me va a decir si soy alto, muy alto, alto, nulo, etcétera. Y me va a decir en qué estoy mal en función de los cuestionarios. Y esto es lo que vale oro, amigos. Esto mismo me lo da la norma. ¿Qué es lo que debo de hacer para hacerlo? Dice, esos cuestionarios, ¿qué tiempo es su vencimiento? 2 años. O sea, la aplicación de esta norma, en 2 años te valoran hoy, otros 2 años. O sea, cada 2 años los tienes que estar renovando, cada 2 años. Cada 2 años se tiene que estar renovando los cuestionarios. Y ya listo. Y otra cosa que me gusta de este software es que maneja una base de datos de más de 100 videos, donde tú se los puedes dar a tu gente para capacitarlos. Y yo les digo, tengo 20 años capacitando, y esto para mí, yo me siento como niño en juguetería, porque le puedo mandar videos a mi gente, los vendes desde su celular, lo compagino con un examencito en Google Forms, me arroja los resultados, y al final de los 100 videos, le otorgo una constancia de participaciones, y eso suma a mi programa de capacitación. O le puedo mandar infografías. Recordemos que ahorita tenemos el millennials y centennials, que los matamos y los sentamos en un curso de capacitación. Les encanta ver videos, ver infografías. Aquí puedo checar infografías. Por ejemplo, aquí lo que me preguntaban sobre los factores de riesgos psicosociales. Estos son los factores de riesgos psicosociales. Liderazgo negativo, carga de trabajo, control sobre trabajo, apoyo social, equilibrio trabajo-familia, reconocimiento en el trabajo, prevención de la violencia laboral, información y comunicación, capacitación y adiestramiento. Amigos, estos son los factores de riesgos psicosociales. Entonces, esta plataforma, a mí en lo personal, me gusta mucho. Yo ya desde el 2016 que soy consultor de esta norma, cuando llego a una empresa, llego con mi consultoría personal, bueno, ahorita es por vías electrónicas, y también llego con esta plataforma, ¿para qué? Para poder dar un servicio íntegro a mis clientes. Amigos, hasta aquí está mi charla, ojalá que les haya sido de interés, ojalá que haya maximizado el tiempo que estuvieron viéndola. Si les gustó, me da muchísimo gusto que les haya gustado, y pues si no les gustó, pues ni modo, pues ya se acabó, ya les hice perder 1:40 de su tiempo, pero ojalá que haya sido maximizado. Veo por ahí risas, digo, ojalá se rieron porque no les gustó, porque sí les gustó, o porque pobre chamo, ¿no? Sentimos lástima por ti. Entonces, ojalá que me sigan en mis redes sociales, aquí en lo que es la parte de comentarios, voy a anotar mi página donde están todas mis redes sociales, por si alguien quiere que le siga apoyando. Aquí, Fernando me hizo muy buenas preguntas, posiblemente porque ya está sufriendo por esta norma, pero no se preocupen, mejor ocúpense. Esta norma viene a cambiar la cultura organizacional de la empresa. Entonces, búsquenme en Linktree, Chuy Cruz, conferencista. Ahí me pueden seguir. Nuevamente, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Liz. Ahí te estoy viendo, Liz. Un gran saludo. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado de pertenecer a esta red de grandes profesionales y grandes profesionistas. Y también me da gusto que alumnos ya se estén codeando con gente que ya está en la práctica, que está viviendo lo que ustedes están apenas comenzando a estudiar. Y el chiste es especializarnos en una rama. Yo me especialicé en la parte del factor humano y creo que ha sido la mejor elección que he tomado. Les cedo la palabra a Jairo o Antonio, nuevamente muchas gracias. Ahí busquen en mis redes sociales como Chuy Cruz Conferencista y les acabo de escribir en el chat mi link, denle clic ahí y en el último botoncito viene la liga sobre la norma. Y aparte, yo doy webinars gratuitos todos los viernes sobre esta norma. Cada viernes estamos hablando de un factor de riesgos psicosociales. Y en ese botoncito guardo el compendio de lo que estamos trabajando cada viernes. Nuevamente, Jairo, muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias, Jesús. Chuy, excelente plática. Creo que es algo que realmente nos sirve para los profesionales que estamos en el área de recursos humanos, capital humano. Y que bueno, tenemos que enfrentarnos a esta situación tarde o temprano. Vamos a abrir una pequeña, muy breve participación de las personas que quieran comentar algo. Así que por favor, si gustan comentar, levanten la mano. Adelante, Aurelio.
Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan?
Sí, Aurelio. Adelante, Aurelio.
Chuy, pues muy interesante tu plática. La verdad es que no estoy tanto metido en el tema de las normas, la NOM, por la cuestión de que estoy en otros temas, ¿no? Un poco distintos, un poco despegado del sector productivo. Pero mira, sí quisiera, hay algo muy interesante que tú comentaste al principio, que es el sentido común.
Sí.
Al igual que en el sector público, las leyes se elaboran, se crean, se publican, pero tiene mucho que ver, tiene mucho que ver quién las aplica.
Sí.
Pueden estar muy bien estructuradas, lineamientos, normas, fundamentos, decretos. La cuestión aquí, y lo más interesante, es saber que la persona que está al frente, que está aplicando, que va a aterrizar este tipo de criterios normados, pues tenga la capacidad y el conocimiento y la entrega, el sentido de pertenencia que decías tú, muy importante, porque si no, pues de nada sirve, ¿no? Que tengamos todo muy bien marcadito y muy bien fundamentado y el resultado final, pues sigue siendo en algunas veces pésimo, ¿no?
Claro.
No hay que olvidar que el ser humano o el individuo es parte de un entorno social. Al igual que una institución, una empresa, una organización, también forma parte de un ente social, porque gira en torno a sectores productivos que de cierta manera tienen cierta influencia en el ambiente laboral, en el ambiente del resultado final. ¿Por qué? Porque el individuo llega a su trabajo y ya trae algunos problemitas ahí en la cabeza, que tuvo en su casa, en el microbús, en el metrobús, y todo eso se lo lleva en un costalito a la empresa, y eso hace que de cierta manera haya una resistencia que nosotros los administradores tenemos que detectar. Como cuando, les voy a poner un ejemplo rapidito, cuando yo reclutaba gente, yo escuchaba, Chuy, desde la forma, en los pasos de la persona que iba llegando a abrir la oficina, la forma de tocar la puerta, fuerte, despacito, ya me estaba dando una idea de cómo era la persona, sin verla, es más, no la conocía, la forma de saludar, la forma de sentarse, todo eso es parte de un sentido común que algunos administradores debemos y tenemos que desarrollar en base a un criterio que nos marca la administración. Entonces, casi me adelanto a decir que la conducta del ser humano tiene mucho que ver, la conducta que tiene fuera de, tiene mucho que ver en el resultado final dentro de la organización. La norma pues nos dice, hay que hacerla así y así porque pues, hay que dar cumplimiento, pero como tú dices, bueno, hay que ser un poco más sensibles con esta norma y ver el sentido del éxito que debe tener, la dirección que debe llevar en cuanto a relacionamiento social de los individuos dentro de la empresa, fuera de la empresa. Yo anteriormente practicaba mucho el tema de en una empresa donde estuve en la ciudad de Saltillo, cada fin de semana invitaba a un trabajador a desayunar.
¡Ah, qué padre!
Eso me daba a mí, me acercaba yo a la persona y me platicaba cosas que a veces ni no te dan ni cuenta, ni te la dicen en los cuestionarios, ¿eh?
Sí.
Aparte, les hacía open house en las familias. Pero eso no
es
lo
excelente
no...
herramienta.
Sí, exactamente, porque convivían, digo, en el buen sentido, ¿no? Les hacía pollo asado, carita asada, y las familias como que se integraban y me decían, licenciado, ahí le encargo a mi viejo, y ahí se lo encargo, tráigamelo cortito. Entonces, sí. Eso da un sentido de pertenencia de los trabajadores.
Claro.
Que no está a la forma de ninguna norma, ni necesita publicarlo, ni decretarlo nadie. Es parte del sentido común que debe tener el administrador para que todo esto que tú nos acabas de decir tenga un resultado final. Ya para terminar, la convivencia, el relacionamiento, las relaciones humanas. Hay algo, por ejemplo, en el aspecto psicológico que se llama efecto de halo, que es lo que nosotros, los trabajadores, nosotros mismos impactamos, damos a conocer a los demás gentes, que de cierta manera les va a servir como para poder definirnos en cómo somos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo saludamos, ¿sí? Entonces, pues ya para terminar, te quiero decir que me parece muy interesante, pero sí es muy importante recalcar que las gentes y las personas que están al frente de estos temas, pues tengan ese feeling para poder aplicarlas y que tengan el resultado final, no tanto como una norma que obliga una ley o la federación, sino hay que aplicarlo en el sentido de que debe ir con miras al éxito de la organización para que las empresas, los inversionistas, tengan la confianza que está al frente un buen administrador, que aterriza las ideas de manera descendente, que analiza el resultado de forma ascendente, el resultado final del producto, ¿sí? Entonces, pues, caray, me parece muy interesante y enhorabuena y muchas gracias por haberme dejado participar. Gracias.
No, muchas gracias, Aurelio. ¿Tú eres de Saltillo, Aurelio? ¿Dónde es, Aurelio?
Soy de la ciudad de Reynosa, pero estuve trabajando en un grupo de Saltillo y otro de Monterrey.
Ah, muy bien. Monterrey. Ahí casi somos colegas yo soy de la comarca lagunera y tengo muchos parientes en Reynosa.
Uy. Reynosa,
y es cierto lo que tú estás mencionando, por ejemplo, el Open House para mí es una excelente herramienta, baratísima por el gran impacto que tiene, y la norma lo considera dentro del numeral de interferencia trabajo-familia. Inclusive como consejo dice, si el trabajador requiere ausentarse por cuestiones familiares, se sugiere que se le dé permiso con su previo ¿cómo se llama? Comprobante cuando regrese.
Justificas.
Actividades culturales, actividades familiares. Yo siempre les he dicho, bajen la capacitación a la casa, conviertan a las parejas en los mejores aliados. Así como dice Aurelio, yo trabajaba en Grupo Lala y les hacíamos un evento que se llamaba Viviendo en Valores, donde una vez al mes rentaban una quinta, yo daba la conferencia motivacional, entraba papá y mamá, el cuentacuentos les contaba una historia sobre valores a los hijos, y a mi media conferencia entraba el chavo de recursos humanos, donde les platicaba cuánto dinero pierde un vendedor Lala por llegar tarde, no cumplir con las metas, y era bien divertido que la esposa volteaba así, mañana te me vas temprano porque esa lavadora es mía. O sea, era divertísimo, y no renuncio a Lala porque estoy terminando mi curso de estilismo y después siguen las uñas. Así que no, aguanta, no renuncies. Algo que carecemos mucho en las empresas es tenemos mucha rotación, mucho robo hormiga, mucho absentismo. Entonces fíjate, son herramientas tan sencillas.
Perdón que te interrumpa, fíjate que...
No, adelante.
Que a veces nosotros cuando contactamos gente, los contactamos en base a un perfil que está marcado y elaborado en base a la necesidad del puesto, ¿eh? Uh-huh. Pero a veces no le decimos al trabajador lo que esperamos de él.
Exacto.
O al candidato. No le decimos, pues mira, nuestra empresa tiene esto, esto y esto, y aquí se hace esto, se fabrica esto. O sea, creemos que con eso lo estamos induciendo y es una total mentira. Hay que comprometerlo, decirle, mira, la empresa espera mucho de ti, tú fuiste una de las personas que seleccionadas para esta entrevista, para este filtro, y si acaso te damos la oportunidad, tienes una gran responsabilidad con la institución. ¿Por qué? Porque de aquí, del buen resultado va a depender el éxito de todos. Yo trabajé en una pasteurizadora de supervisor y le decía a los vendedores, usted no nada más vende leche fresca, venden toda una estructura, toda una empresa la venden. Al momento que tocan la puerta, no están vendiendo nada más un litro de leche ni un galón de leche, están vendiendo toda una estructura todo un grupo de gente que está atrás en los procesos, en la parte administrativa, todo eso lo están ofreciendo ustedes, ellos lo desconocían. Entonces, sí, tienen que llegar con todo, decididos, motivados, ofrecer buen servicio, buen aspecto. Yo les implementé, por ejemplo, usar los mandiles de cuero, porque se andaban todos chamagosos del pecho donde se cargaban las cajas de leche. Decía, tienen que dar una buena imagen, decía yo al gerente regional, tienen que dar una buena imagen porque no nomás venden leche, se venden ellos mismos y venden toda la empresa que está atrás, que la llevan aquí en Loma. Perdón.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Ahí coincido al 100% contigo, amigo, colega.
Gracias.
Jairo, si nos puedes ahí.
Sí, muy bien.
¿Tiene alguna otra pregunta?
Ok, perfecto. Entonces, Chuy, pues excelente conferencia. Carlos, ¿me ayudas, por favor? Queremos transmitir nuestro agradecimiento con este reconocimiento al maestro Jesús Alfredo Cruz Pérez. Y voy a leer el reconocimiento.
Dice
la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, Colegio Nacional de Licenciados en Administración, otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Alfredo Cruz Pérez por su destacada participación en la red virtual profesional del CONLA, dictando la conferencia La implementación de la NOM 035 STPS 2018, la función del administrador, con una duración de 2 horas, otorgado en la Ciudad de México el día 7 de septiembre del 2020. Firma nuestro presidente José Velasco y nuestro vicepresidente Antonio Araige. Y pues muchísimas gracias. Terminamos con unas palabras de nuestro vicepresidente nacional, el licenciado.